El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este día 5 de febrero del año 2014, preparándonos para una nueva sesión de rock y de heavy metal en todas sus variantes, donde los protagonistas centrales del programa van a ser Burning, mítica banda que no requiere demasiada presentación a día de hoy, ¿verdad? 40 años que se cumplirán de trayectoria en este año 2014. Y la banda acaba de editar recientemente un nuevo trabajo, un señor discazo de rock and roll llamado Pura Sangre. Sobre ese disco y algunas cosas más en relación a la mítica banda madrileña, estaremos charlando junto a Johnny Cifuentes a través del hilo telefónico aproximadamente a eso de las 6:30 de la tarde. Aparte de eso, tenemos que contaros lo que vivimos en una buenísima sesión de puro heavy metal, de esas que tampoco abundan tanto, no creáis, conciertos tan puristas, con una esencia tan clásica, como la que vivimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, con Messenger, con Bullet, con Primal Fear y con Udo. Ya os digo, para auténticos clásicos y fervientes seguidores del más genuino metal. Aparte de eso, como no, novedades, recordaremos algún concierto y muchísimas cosas más que espero que disfrutes. Nos sintonizas a través del 101.9 de la FM en Zopimpa y Ratia Luchana. Y también a través de la red en www.tntradiorock.com. Edición de miércoles. Por lo tanto, edición que te puedes descargar y que así te recomendamos que hagas desde BFM, bfmradio.com. Aparte de eso, como no, un saludo para las emisoras que también nos programan, como pueden ser FM Schenker en Argentina o Tala Radio. Y por supuesto, siempre colgados nuestros programas en nuestra página web lamiradanegra.es, donde puedes leer un montón más de información en relación a lo que hacemos aquí y complementaria, y algunas cosas que igual de momento no se han mencionado en la radio o no se mencionan, algunas noticias, y que sin embargo también tenemos ahí, así que te recomendamos que de vez en cuando eches un vistazo a las noticias que vamos subiendo a lamiradanegra.es. Y comenzamos con un sabor clásico, pero a cargo de una banda, pues como podemos decir que es nueva, es una banda de versiones, una banda vizcaína que hemos tenido oportunidad de ver en alguna ocasión y que su objetivo no es en concreto clavar a ninguna banda. No quieren emular ni a AC/DC, ni a Iron Maiden, ni a Rage, ni a Scorpions, más o menos quieren emular a todos a la vez. De hecho, es una banda que basa sus conciertos en un repertorio de grandes canciones de la historia del heavy metal, sobre todo con un cariz muy ochentero, pero no exclusivamente remitiéndose a esa época. Y de hecho, pues por ejemplo, aquí tenemos este disco que acaban de editar hace no demasiadas fechas, y encontramos desde Iron Maiden con Wasted Years, pasando por Upset con Love Child, tenemos también a Neil Young, Rockin' in a Free World, tenemos Enter Sandman de Metallica, y tenemos incluso como versión más moderna, podemos decir, un Great Old Ones de Rage. Por eso digo que no exclusivamente a los 80, también hay 90, también hay 70, hay absolutamente de todo en su repertorio. Y hoy vamos a presentaros esta obra que contiene además este Big City Nights de Scorpions, con el cual comenzamos el programa de hoy. ¡A disfrutarlo! We'll be right back. llaman Full Metal Band y ellos emulan a las bandas clásicas, a los grandes grupos de diferentes épocas. Ahí habéis tenido este Big City Nights de Scorpion. Si queréis saber algo más sobre ellos, buscadles por ahí en las redes sociales, poned por ahí Full Metal Band y seguro que encontraréis cosas. Y si no, aquí tenemos también su página web, www.fullmetalband.com, donde seguro que podréis tener información de cómo haceros físicamente con este trabajo de versiones muy bien presentado, un trabajo que apenas llega a la media hora, son tan solo 6 temas, pero 6 temas muy bien llevados a cabo por esta banda vizcaína que ya hemos tenido oportunidad de ver en directo en alguna ocasión. Así que seguiremos la pista de la banda, que recientemente tocaban en el Chalaparta de Santurci. Ya es desgracia la mía que no he llegado a tiempo por poquito, creo que fue el pasado día 31, nosotros estábamos yendo en concreto ese día a Tarja, pero bueno, lo que tiene, esto de tener muchísimo muchísimo material. De todas formas, seguro que vas a ver próximamente por ahí algún cartel que anuncie un nuevo concierto de la Full Metal Band, donde poder disfrutar de los grandes clásicos del rock y del heavy metal. Y continuamos, precisamente con versiones, aunque esta es un poquito más especial porque va dentro de un nuevo disco de Crypta, que es un directo. Lo que pasa es que es un directo que viene bastante completo. Por una parte, evidentemente, hay canciones en directo, pues si no, no sería en directo. Tenemos el primer tramo de 5 temas grabados en el año 2008 en el Festival Granito Rock. Hay otra segunda parte con otros 5 cortes que están recogidos en la inauguración del Auditorio de Aluche en junio de 2011. Y luego tenemos unas versiones acústicas y además unos acústicos curradísimos. En otra ocasión espero sacarlos a la luz. Y luego tenemos un par de versiones. Entre ellas tenemos este Evil Eyes de Dio. Luego te ponemos también un tema en directo de la banda, pero de momento vamos a disfrutar de esta buena versión que se han marcado de este tema del recordadísimo Ronnie James Dio. Ellos son Crypta, directos al desconcierto. You see them anywhere. Ellos son Crypta, más de 20 años de trayectoria para esta banda madrileña. Este es su quinto trabajo discográfico y, cómo no, si estamos hablando de un directo, yo creo que lo suyo es presentarlo precisamente con una canción en directo. Nos ha apetecido rescatar esta buena manera de versionar el Evil Eyes, pero ahora sí, vamos con un tema de los propios Crypta, que desde que editaron aquel trabajo que pasó por nuestras manos sigue retumbando todavía en nuestra cabeza. Necesito estar en pie, así suenan en directo en el Granito Rock del año 2008.
Vamos a seguir presentando otra de nuestro último disco. ¿Queréis un poquito más de caña o qué? Yo creo que no, ¿eh? ¿Queréis más caña o qué? ¡Necesito estar en pie! ¡Vamos, esa hermana! Todo esto lleva a gritar, cada más oscurece mi dignidad. No les importa que desees, es obsesión por desgastarme. Dormido en cada situación, tiene lugar para el dolor. Cerrando los ojos me consumo lentamente. Despierto envuelto en la serenidad. Miro atrás y me encuentro con nada.
Un lugar donde jamás tenga que
Cripta en directo, necesito estar en pie, el tema que hemos extraído de Directos al Desconcierto, su nuevo trabajo. Continuamos de presentaciones, en este caso de un disco que ya ha sonado por aquí, pero que me apetece rescatar. Además, recientemente lo he estado criticando, todavía no está en la web, pero pronto veréis la crítica. Y la verdad que me ha gustado muchísimo el nuevo trabajo de Insolencia. Creo que supera todo lo que han hecho anteriormente. Es el que cierra la trilogía iniciada con La Boca del Volcán en el año 2010, donde comenzaron una fórmula que se basa en discos novela, construyendo un disco en el cual cada tema representa un capítulo de la novela. Y desde luego, independientemente, bueno, nosotros nos quedamos sobre todo con el aspecto musical, pero independientemente de lo que pueda ser la historia en sí, musicalmente, creo que la banda ha crecido muchísimo, se ha consolidado totalmente y cada vez me parecen más reconocibles, a pesar de venir de un estilo que a mucha gente le puede recordar, pues ya sabéis, a bandas tipo Marea, tipo Extremo Duro, pero poco a poco consolidando una forma de hacer las cosas que a día de hoy yo creo que es completamente única. Daniel Sánchez sigue siendo el autor de la obra literaria y también es una pieza fundamental en la banda, y lo que me ha llamado la atención, una de las cosas que me ha llamado la atención, es cómo su compañera Isabel Marco cada vez tiene también en la labor vocal más protagonismo, y no me extraña porque le da un toque muy especial a cada uno de los temas. Y bueno, estribillos que se te quedan enseguida, guitarras que suenan súper fuertes, baterías con una pegada alucinante, con un buenísimo sonido sacado de los estudios de Iker Piedrafita. Así que todos los condimentos para que sea considerada una gran obra. Con el mundo entre las piernas es su título, te lo presentamos ya en su día, pero hoy vamos a extraer otro tema del mismo. Nos vamos a quedar con este Volver. Ellos son Insolencia. We'll Tirazo, el de Insolencia. Nuevo trabajo con El Mundo Entre las Piernas. Sigues escuchando La Mirada Negra. Nos acercamos a la hora acordada con Johnny Cifuentes para charlar sobre Burning y sobre ese nuevo trabajo. Pero antes, una pincelada más. Recordamos las fechas de Nashville Pussy, que estarán de manera inminente por nuestra zona. De hecho, el próximo día 11 de febrero estarán en Bilbao en la Sala Café Anchoquia. El día 12 de febrero en Santiago de Compostela en la Sala Capitol. Tienen más fechas. Estarán el día 13 de febrero en Madrid, en la Sala Arena, el 15 de febrero en Sevilla, en la Sala Fanatic, 16 de febrero Barcelona, Rasmatas 3. Esas son las fechas de esta gente que hace auténtico rock and roll. Keep on fucking. Well, it's God's first commandment. Keep on fucking. Even a dog can understand it. Keep on fucking. Well, if all the things I say to you, keep on fucking, it's the only one you'll go and do. Hit it! You need. Pues seguro que una nueva gran noche de rock and roll la que se avecina para los que lo vamos a ver en el Café Anchoquia de Bilbao, Nashville Pussy, de nuevo en la capital vizcaína, donde han dejado ya grandes recuerdos en anteriores pasos y volverán el próximo martes, día 11, lugar por el que nosotros pensamos pasarnos y cubrirlo para el programa y para la página web, que sepáis lo que se cuece en esos conciertos, a donde os animamos a asistir siempre y cuando sea posible, siempre y cuando la economía lo permita, el tiempo, la capacidad que cada uno tenga. Es muy necesario, si te gusta la música, poder asistir a esos conciertos, porque estás dando mucha vida y además que es ahí donde se concibe verdaderamente todo esto. Así lo pensamos nosotros, es donde se expone verdaderamente este arte en todo su esplendor, que también tiene su punto, ¿eh? Escuchar el disco en casa y demás, pero no hay nunca nada como son los directos. Seguimos, llegando ya pasada la media primera hora de programa, pues vamos a continuar y precisamente vamos a ir con los protagonistas centrales del programa de hoy, que comienzan este nuevo trabajo, como digo, primero en 11 años, primero de estudio en 11 años, primer disco con nuevos temas, se titula Pura Sangre y se inicia con un auténtico homenaje, pues ¿a qué va a ser? A los garitos, en concreto a uno, al Willie Dixon, pero bueno, podía ser a casi todos aquellos lugares donde huele a buen rock and roll, cómo no, ellos son Burning.
Conozco un sitio que lo llaman Huele Dixon, a 15 horas está por mar. Es la locura, es un delirio, ese garito que hace temblar el cono sur. Cerca la rosa con su calor, que la corrupción no marchito, que algo me mantenga en pie. Y cuánto atrás para volver al huele, al huele, al huele. Oh, llévame, 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 llévame al huele, al huele, al huele. Solo estuve una noche en el Dixon, me hizo volar, me hizo temblar el coco, el gruta y el honky tonk. Anda a mamar ese rock and roll, que algo me mantenga en pie.
Bueno, vaya homenaje, ¿eh?, a un garito como el Willie Dixon, aunque ya digo, se podía aplicar a muchos lugares donde se huele, donde se respira auténtico rock and roll. ¿Y de mano de quién viene? Pues de quién va a ser, de Burning, una banda que precisamente destila desde hace 40 años precisamente eso, auténtico y genuino rock and roll. Han pasado los años y exactamente sigue la cosa igual, sigue destilando rock and roll, sigue fiel a un estilo por el que no pasa el tiempo, al que no le afectan las modas, y después de 11 años sin un nuevo trabajo de estudio por parte de la banda, graban este disco, nos ofrecen este disco y resulta que nos encontramos con un trabajo que por estilo evidentemente no es que vaya a sorprendernos, sabemos a lo que nos atenemos con Burning, pero lo que yo creo que sí que es importante es que han dado el do de pecho y puede llegar a sorprender la gran calidad, los grandes temas que han llegado a clavar para estar a la altura de una historia tan grande. Un trabajo que yo creo que no solo no va a defraudar a los seguidores de siempre de la banda, sino que va a encandilar, y más allá de eso, yo creo que incluso podría ser una buena forma, ¿por qué no?, para que nuevas generaciones puedan conocer a Burning. Y yo creo que poco mejor que eso se puede decir sobre un nuevo trabajo de una banda que lleva toda esta andadura, ¿verdad, Johnny Cifuentes? Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Antonio, qué bueno lo que me acabas de decir, me inyecta gasolina, me da muy buen rollo, tú lo has dicho, 40 años en la carretera, esto es por emoción, corazón, y porque ya se sabe que el rock and roll de este país está durito. Pero tío, este álbum nos ha dado esas ganas y ese rollo y nos han salido esas 11 canciones ahí estupendas y lo estamos disfrutando a tope. El Willie Dixon, esa canción salió una noche en Rosario, en Argentina, pero lo que tú dices, ¿no? En cualquier garito que te mole te puede salir un rock and roll como ese.
Y bueno, una cosa importante de lo que yo comento puede ser el hecho de acercarse a nuevas generaciones, y lo digo porque cuando una banda lleva tanto tiempo y teniendo en cuenta cómo está la música, que vamos a los conciertos y oye, cuesta encontrar a gente joven, ¿no?, en los conciertos, y cuando hablamos de bandas de tanta andadura parece que ya marcáis como una generación pasada, ¿no? Pero yo he comentado en la introducción que puede ser un disco, ¿por qué no?, perfectamente para conocer a Burning y a partir de aquí pues ir investigando todo lo que habéis hecho a lo largo de todos estos años.
Pues sí, justo lo que dices, ¿no? Es un disco que entra muy bien, además se convierte en algo adictivo. Te lo comentaba antes fuera de micrófono, ¿no? Yo lo he grabado, lo habré escuchado unas 2000 veces con la historia de las mezclas, con el mastering y todo eso, y todavía lo sigo poniendo en mi casa y me sigue molando. Siempre hago cualquier cosita en casa y tal, o estoy de acá para allá, y tío, tú ya sabes que cuando se graba un disco lo dejas aparcado por lo menos un par de meses porque estás saturado, ¿no? Me ha molado. Y lo que dices de la gente joven, el último día del concierto que vimos aquí en Madrid, que se petó la sala, pues no veas qué cantidad de peña joven que viene, que me gusta mucho, porque de alguna manera si vienen a ver a Burning por este trabajo, pues lo que tú has dicho, descubrirán un poco de dónde viene todo esto, que son 40 años, y de alguna manera pues nos tocó abrir esa cerradura, ¿no?, de hace muchísimos años, incluso con la dictadura presente y tal, o sea, una época increíble, pero bueno, aquí estamos con este nuevo disco que estoy encantado.
Bueno, sobre todo vamos a presentar Pura Sangre, porque si hablamos de toda la historia de Burning tendremos 3, 4, 5 programas, un montón,
pues,
¿no?
La verdad es que sí.
Pero sí que te quiero preguntar algo que suelo preguntar cuando entrevisto por primera vez a gente como tú, que lleváis muchísimo tiempo en esto, que como tú dices, parte la banda cuando todavía la dictadura pues estaba ahí, ¿no? Y siempre me ha sorprendido cómo gente de aquellas generaciones podía degustar el rock and roll, teniendo en cuenta que entonces no era tan fácil escucharlo como ahora, ¿no?, tener esa influencia, cuando pues en España lo más normal hubiera sido que una persona como tú pues hubiera escuchado copla, ¿no?, por poner un ejemplo. Tú en concreto, ¿cómo recibiste esa influencia del rock and roll? ¿Cómo lo mamaste en aquella época?
Sí, todo es mágico, ¿no? En esto de los Burning es un poco mágico. Yo recibí, cuando tenía 14, 15 años, una equivocación de un single que ponía por fuera, creo que era como Fórmula Quinta o algo de eso, y dentro estaba el Changeling, una canción de los Doors de hace muchísimos años, ¿no? Eso fue como una especie de mensaje o algo de eso. Yo ya me incliné por esto del rock and roll. Era difícil conseguir discos, había algunas emisoras, estaban las bases estas de americanos, ¿no?, cerca de Madrid, en Torrejón, teníamos contactos, salían discos de por ahí, alguna emisora empezaba a aflorar, un poco había que pillarla de alguna manera, pero no sé, es un veneno que se te mete dentro, y yo lo llamo, que yo qué sé, nos parieron con esta especie de inquietud y luego se convirtió en rock and roll, ¿no? Y también ayuda que todos los amigos de tu barrio hacen el típico grupo y un día llaman a tu puerta y dicen, oye, tío, yo, te oímos berrear el simpatía por el diablo porque no te apuntas, y dices sí, o sea, te tiras al charco de alguna manera. Y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido un poco en mi caso.
Y luego una cosa impresionante es la fidelidad, ¿no? Por un estilo que en aquel momento recogisteis y que lo habéis mantenido, podemos decir, totalmente intacto. Como digo, no pasa el tiempo por él, ¿no?
Sí, apostamos por ese sonido, ¿no? Que nosotros le llamamos el filo de la navaja. No es ni demasiado hard ni demasiado pop. Es un estilo donde nos sentimos cómodos, hacemos unos cuantos rock and rolls, unos cuantos medios tiempos y unas baladas, ¿no? Esas son las cosas que a nosotros nos gustan, y a todos les denominamos eso que nosotros llamamos un poquito de rock and roll. La gente que nos conoce desde hace muchísimos años espera esa historia que hagamos, y lo volvemos a hacer, y no nos movemos del estilo. Por nuestros ojos han desfilado infinidad de modas, de estilos musicales, como te podrás imaginar, a lo largo de 40 años. Pero no sé, el espíritu Burning o algo que se nos impregnó desde que éramos jóvenes sigue estando desde el primero hasta este último disco que tenías en las manos.
Bueno, vuestro anterior trabajo de estudio se editó en el año 2002. Yo sé que es la pregunta habitual que te habrán hecho en todas las entrevistas ahora. ¿Por qué tanto tiempo? Yo te lo voy a intentar hacer de otra manera, a ver si me la contestas también de otra manera. ¿Podías esperar en el año 2002 que iban a pasar 11 años hasta que hubiera un nuevo trabajo de Burning?
Jamás. Nunca puedes pensar qué va a ocurrir. O sea, nosotros además no hacemos planes, tampoco tenemos presiones de ninguna compañía discográfica. Fíjate que no tenemos presiones, que ni siquiera tenemos compañía discográfica. Esto ha sido un material autoeditado después de un par de llamadas infructuosas a un par de compañías que te dicen que no eres su perfil en ese momento, o bueno, este tipo de coñas, ¿no?, que se inventan, ¿no? Me alegro mucho de haberlo autoeditado, porque he notado el sabor de hacerlo desde las canciones hasta ir a por los discos a la fábrica, y creo que también ha merecido la pena mucho eso. Hace 11 años, o desde el 2002 al 2014, casi 12 años que no grabábamos nada, pero, tío, se me ha pasado volando. Como dice un colega mío, sobre todo los últimos 35 años se me han pasado volando. Con esto quiero decir que las canciones, cuando están, están, y no tienes por qué forzar o estar siempre en candelero y tener un disco cada año, que a veces pienso yo que la gente que trata de hacer eso no está del todo convencido de que el material es auténticamente bueno. No respeto las carreras de cada uno, pero nosotros optamos mejor por esta historia.
Y una cosa que yo comento en la crítica, que ya leerás por cierto, es que precisamente vosotros sois una banda que tenéis que estar muy seguros, yo no sé si os ha influido o no, para que se tarde tanto en sacar el disco, pero que tenéis que estar muy seguros de que el material que saquéis está a la altura, ya no de un anterior disco, sino a la altura de una historia, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer las cosas, ya cuando estás en Burning, muy bien, ¿no?
Joder, lo clavas, tío, tienes toda la razón, ¿no? Que a estas alturas de la película no te puedes permitir, digamos, ese resbalón, ¿no? O hacer algo así, tal, bueno, para currar un año o tal, o arañar un par de años más de carretera. No, tengo ese compromiso, tío, tú lo acabas de decir, ¿no? De que por lo menos que esté a la altura de, pues, de esta banda, ¿no? De lo que significa y lo que ha significado para mucha gente. Y no es ninguna tontería lo que digo, es algo que es un trato que tengo hecho conmigo mismo, los Burning de ahora, de que, tío, tonterías las mínimas y todo lo que podamos sacar de calidad, los primeros que tenemos que estar enamorados de las canciones somos nosotros. Si no, ¿cómo vas a irradiar algo, ¿no?, positivo?
Y sobre todo que no sea, como muchas veces dicen algunas bandas, ¿no? Algunas bandas sacan un nuevo disco, son bandas que llevan una larga trayectoria, y dicen, no, si hemos sacado este disco, que es una excusa para tocar en directo. En este caso, evidentemente, es un trabajo que os va a servir para tener un mayor repertorio en directo, para hacer una gira con algo nuevo, con algo fresco que presentar, pero desde luego es un disco que por sí solo se disfruta muchísimo, no es una excusa solo para tocarlo.
Sí. El disco lleva desde el 21 de noviembre en la calle, ¿no? Hemos dado un solo concierto de presentación en Madrid, que ha sido el 18 de febrero. Estaba todo petado y la gente se sabía perfectamente las nuevas canciones. O sea, con esto te quiero decir que se ha convertido prácticamente en un clásico nada más salir. Ha ocurrido algo mágico con este disco, de verdad. Nosotros estamos un poco emocionados y en la nube, ¿no? Y ojalá dure mucho tiempo, porque nos viene muy bien después de 40 años, pues, tío, este latigazo, esta corriente positiva, este cargar las pilas, tenemos el tanque lleno, ¿no? Y nada, pues lo mejor que puede ocurrir es disfrutarlo en cada sitio donde vayamos a tocar, que creo que vamos muy pronto por vuestra tierra, y verás cómo la gente se empapa. Y hemos montado los 11 temas y los 11 temas los tocamos en directo del nuevo disco, que también hay que echarle un par de pelotas, tío.
Bueno, estaréis por aquí en Bilbao el mes de marzo. Me decías que el día 13 de marzo, lo sabes fijo, si no lo buscamos, ¿eh?
Sí, el día 13 de marzo estamos en Bilbao, en el Café Anchoqui, y bueno, pues toda la banda burniana, todos los que nos conocemos y gente nueva seguramente que vendrá, no sé, pues probará, ¿no? Y escuchará esto que estamos diciendo. Lógicamente no faltarán, ¿no? Ese ramillete de clásicos de Burning, que es como cuando yo voy a ver cualquier banda de toda la vida, pues quiero que me toquen también eso, porque eso fue lo que me hizo enamorarme de ellos, ¿no?
Bueno, es un disco este que se ha cocido, podemos decir, a fuego lento. Habéis tenido, lo has producido tú mismo. Es verdad que sí que habéis grabado en diferentes estudios, pero bueno, la producción corre a tu cuenta. Luego vamos a ver si lo tengo por aquí. Masterizado y mezclado en Kipler Studios por Fran Gude, y bueno, producido por ti mismo. Yo supongo que no ha habido ninguna presión a la hora de grabarlo, ¿no?
No. Ya te he dicho que los temas iban saliendo, los íbamos ensayando en el local de ensayo, las melodías, que son muy importantes en la forma de hacer canciones de Burning. Las letras yo quería que fuesen lo más exquisitas posible, ¿no? Ya sabes que es lo que más cuesta a veces, ¿no? Meter una letra, porque finalmente la música, pues no sé, parece como que sale mejor a todo el mundo, ¿no? Y la letra es un poco más complicado meterla en castellano, y sobre todo que te guste lo que estás diciendo, ¿no? Hasta que no lo hemos tenido muy bien cocinado, como tú dices, no nos hemos metido al estudio. Y en el estudio han ocurrido muchísimas cosas, pues, yo qué sé, accidente de típico, que yo estuve como 2 meses sin poder tocar el piano, me rompí una mano. Han ocurrido muchísimo, hemos tardado como 2 años, ¿no? También en acoplar todo, a ver qué serie de instrumentos queríamos. Por primera vez hay un violín en una balada que tenemos ahí metida, ¿no? Todo es muy sencillo, pero está todo muy bien colocado, ¿no? Está grabado o está hecho como de una manera muy, muy, muy americana, ¿no? Las baterías están muy altas junto con las guitarras y las voces. O sea, tenemos, es una forma, bueno, pues que nos ha gustado, y bueno, pues yo creo que hemos acertado.
Bueno, un violín en una balada, que no es una balada cualquiera, es el tema que da título a la obra, que es Pura Sangre. Explícanos un poco cómo surge ese violín, y yo no sé si es que no lo he visto bien, pero he mirado por los créditos y no he visto exactamente quién ejecuta el violín. Yo no sé si es que a mí me falla un poco la vista y a veces se me esconden,
bueno,
se me esconden las cosas, pero no lo encuentro. No encuentro quién ha sido quien ha ejecutado ese violín.
Bueno,
en
la historia
en
es preciosa, tío. Yo tengo un bar que se llama El Cocodrilo, y pues me reúno allí con los acólitos, los burnianos, los parroquianos, los tíos que les gusta el rock and roll, que vienen a mi bar, ¿no? Y esto que te pones a hablar de los temas, joder, tengo una balada, tronco, que cómo le iría un violín a esta balada y no conozco. Y dice uno de ellos, dice, oye, mi hija toca el violín, tío, por si te sirve de... Digo, ¿cómo? Sí, se llama Esther Muñoz y es la hija de mi amigo Juan Carlos, que viene por el bar a tomarse birras conmigo. Y esta es la chica que está estudiando violín en el conservatorio y ha grabado el violín con nosotros. O sea, es una cosa más de la familiaridad que ha habido en el disco, y el de cocinado por un poco por nosotros y los que están muy cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, pues ese es el detalle. Esther Muñoz, que es la hija de un amigo mío y que lo ha tocado fantásticamente.
Los temas se han ido componiendo a lo largo de 11 años. Podemos decir que hay un amplio periodo de tiempo entre algunos temas que ya estaban compuestos con mucha anterioridad y los últimos que pueden incluirse en el disco.
Pues creo que esto te lo dirá muchísima más gente, y te lo voy a decir yo también. Uno empieza a componer después de grabar el anterior disco, o sea, al día siguiente ya estás tocando algún acorde o algún algo, que incluso en pruebas de sonido o cuando vas de viaje, y ya estás haciendo algo. O sea que el proceso sí que puede que tener 11 años, pero sí que hay canciones que se escribieron, o sea, el esbozo tienen 7, 8 años o lo que sea, y hay algunas que se hicieron la semana anterior, o sea que... o el mes anterior, ¿no? Para ser un poco más exactos, para que veas que dentro de todo eso, o sea, que hay unas tan recientes y otras tan antiguas, hay no solamente esas 11, sino que hay descartadas, por, no quiero insultarla, porque son pequeñas joyas que tenemos por ahí, otras 20 y tantas canciones que todavía nos faltan como vestirlas, o no tienen ese toque, ¿no? Que ha hecho que estas pues salgan, ¿no? Hay muchísimo más material, lo que pasa es que hemos decidido esto, ¿no? Pero yo creo que no vamos a tardar mucho en tanto, por lo menos, en hacer otra cosa más, porque nos ha sobrado muchísimo material.
Bueno, Pura Sangre es el título de la obra. Yo no sé exactamente por qué habéis elegido ese tema, ¿no? Pero en cuanto lo leí, bueno, para empezar, me suena a pasión, ¿no? La sangre, pues suena a pasión. Y me acordé de una frase que alguna publicación dijo en su día, de que Janis Joplin no cantaba, ¿no? Que sangraba. Y a veces, escuchando este disco, tal y como van saliendo las guitarras, cómo va fluyendo todo, cómo sale tu voz, también tengo esa misma sensación, ¿no? Muchas veces. No sé si puede ir por ahí un poquito la historia, sí. o sin embargo, bueno, es un tema aparte que cuenta otra historia y habéis decidido que era el más idóneo para el título.
No, estás acertado, ¿no? Todo lo que ha salido es... Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Tú a mí me haces un corte en las venas y creo que sale un poco del disco, o sea, es la sensación que tengo, ¿no? Ha sido parido tan desde dentro y tan desde las tripas o de las entrañas. A medida que lo escuches te darás cuenta por qué lo digo todo esto, ¿no? Aparte de que Pura Sangre para mí significa también que no me he movido del sitio, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que es prácticamente mi evolución ha sido esa, ¿no? El no moverme el caso de otras historias y seguir fiel a nuestro estilo y es al fin y al cabo lo que más me gusta, ¿no? También es la historia de mi vida, ¿no? Pura Sangre es esa canción que estábamos hablando y que en 3 minutos y medio trato de explicar un poco todo este viaje que he hecho en estos 40 años. Es difícil meterlo en 3 minutos y medio, pero lo he intentado y creo que al final creo que la gente se enterará un poco de cómo va todo.
En algún sentido puede llegar a pesar el hecho de que Johnny Cifuentes ahora mismo es la cabeza visible, ¿no? El pilar fundamental de Burning, acompañado por muy buenos músicos, algunos de ellos, por cierto, que llevan contigo muchísimos años, ¿no? Pero tú, de cierta manera, podemos decir que guardas el espíritu de lo que ha sido Burning a lo largo de toda la historia, donde está la huella que a veces parece que de alguna manera sigue aquí, en los discos que estás registrando ahora mismo, ¿no? De gente que incluso pues ya no está en este mundo, por desgracia, ¿no? Pero todo eso sigue ahí presente y yo a veces digo, ojo, yo no sé si esto puede tener hasta cierta responsabilidad, ¿no? Hasta cierto peso, podemos decir.
Evidentemente. Lo más acertado que puedes decir es que tengo una banda absolutamente maravillosa, ¿no? Gente, Carlos, el bajista, está conmigo desde hace 20 y tantos años, ¿no? Eduardo Pinilla, un guitarrista excepcional, ¿no? Cacho Casa, bueno, te lo juro que presumo de la banda que tengo porque son extraordinarios músicos y al mismo tiempo amigos, pero creo que tengo ese deber, ¿no? O esa historia, o hacerme un poco con los mandos, ellos me ayudan muchísimo, ¿no? Pero tú sabes que alguien tiene que trazar un poco el camino, ¿no? Y creo que me toca a mí, además no me importa porque lo hago encantado, ¿no? Me gustaría estar más ágil, ¿no? O ser más prolífico, pero bueno, lo que manda es lo que hay y yo creo que hay que disfrutarlo. De alguna manera sí estoy casado y me siento muy responsable de esas historias nuevas que suenan a Burning de toda la vida.
Bueno, hemos hablado de algunos temas del disco. Si te parece, mencionábamos un poquito por encima al Willie Dixon. Si te parece, yo te quiero preguntar, ¿no? Exactamente qué ocurrió en el Willie Dixon, qué viviste allí para que dijeras, le tengo que hacer una canción y no a cualquier garito en Madrid, de Madrid, ¿no? Que hay muchos, incluso al tuyo propio, ¿no? Nos has dicho el cocodrilo. ¿Por qué al Willie Dixon?
El Willie Dixon es un sitio que si os da el bolsillo, no lo dudéis, chicos. Dirección Rosario. Llegar al Willie Dixon, preguntar por el dueño, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y decirle que os manda Johnny Burning, ¿no? Fue una noche especial. Eso de que yo terminé de tocar y alguien me cogió del brazo y me dijo, te voy a llevar a un sitio a tomar algo, a ver si te mola, ¿no? Pues imagínate que abres las puertas y empieza a ocurrir algo, ¿no? Absolutamente increíble un escenario que hay en medio de 3 o 4 plantas. La música no es enlatada, siempre hay gente tocando, ¿no? Termina una banda y empieza otra, ¿no? Caben como 3.000, 4.000 personas. Magnífica música de todos los que tocaban. Una gente maravillosa. La bebida en su justa medida y temperatura. Las chicas preciosas. Todo, no sé, bueno, también a lo mejor es que la noche era muy mágica en todos los sentidos. Habían alineado todos los planetas y yo sentí esa vibración, pero les he mandado el disco, el Willie Dixon, para ver si me contratan y estoy allí una semana.
Bueno, pues a ver si tienes suerte. Desde luego, en cualquier garito, Burning es mágico también. Y luego, hablando del disco en sí, me sorprende mucho la variedad que hay, ¿no? Porque hablamos, como tú bien has dicho, de muchos medios tiempos, ¿no? Hay bastantes medios tiempos. Casi podemos decir que se alterna un tema más puramente rock and rollero, de este que te hace mover el pie o las caderas, ¿no? Rápidamente. Sí. Y luego se alterna otro que va un poquito a medio tiempo. Pero dentro de todo eso hay un montón de variedad, ¿no? Podemos decir que cada tema tiene su esencia. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del siguiente, ¿no? Del segundo, de Demasiado Sucio.
Demasiado Sucio, ¿verdad?
Sí, que es un tema diferente al resto, ¿no? Tiene un toque country. Demuestra un poco el hecho de que vosotros sois una banda de rock, que siempre se habla de rock cantado en castellano, ¿no? Como por especificar. Pero no dejáis de tener unas influencias anglosajonas totales, ¿no?
Sobre todo en esta parte mucho, muy desierto, muy sureño también, ¿no? Si tú oyes, es un poco en guitarras Johnny Cash, notas como el polvo, la intro del tema es sumamente curiosa, muy, muy bueno. Eso salió en el estudio, de esa forma de introducir el órgano y el bajo, porque hay un arpegio de guitarra que es como va constante, ¿no? Y entran, y luego la letra, ¿no? Como habla de un tipo que sufre, parece que está uno en un rincón y al mismo tiempo sufre y está como gritando que ya no más, ¿no? Y que eso es es mejor oírlo, ¿no? Tienes toda la razón, tiene ese punto de que no hemos tocado mucho, pero tú sabes que lo que oyes, al fin y al cabo, se te queda en el subconsciente y luego lo emplean más tarde a la hora de crear. Y debe ser el punto de que últimamente estamos escuchando mucho rock sureño y tiene ese medio punto, ¿no? No llega a ser exageradamente esto, no son los Black Crowes ni los Allman Brothers, pero puede ser que haya una mezcla y sobre todo es muy Burning, ¿no? Que es lo que tenemos.
Bueno, yo no sé si habéis elegido un single como tal, aunque no sea para promocionar muchas veces, porque como tú dices, no hay compañías, a veces no hay apoyo y cuesta tener ese tema de gancho que suene en todas partes, ¿no? Pero yo, si eligiera uno, sería Corre Conmigo. Es una cosa personal. Me parece que es un tema que es que transmite una complicidad total, ¿no? Que parece casi que te están tendiendo la mano directamente la banda.
Tienes, has dado en el clavo otra vez, tío. El siguiente single que sale el 15 de febrero o el 20 de febrero, hemos elegido todos por unanimidad. Y no elegimos este de primero porque decíamos, joder, empezar con un medio tiempo parece que vamos un poco de cagados, ¿no? O sea, y no, pues estábamos, bueno, hemos dado de cancha el primero, que tú te lo llevas todo, que es un rock and roll a la vieja usanza Burning, y ahora el siguiente, 20 de febrero, sale y Corre Conmigo. Es una canción, como tú dices, que ya simplemente la intro, que es una melodía de órgano, y unas guitarras de Edu que te mueres. Un trabajo del bajo exquisito, una máquina cacho en la batería porque es un puto reloj, no se va ni una, y bueno, pues todo ha hecho que esa canción, pues lo que tú dices, ¿no? Parece que te lleva y que te lleva a correr con la canción, ¿no? Estamos muy muy contentos con el resultado. No creas que a veces lo que tienes en la cabeza es lo que grabas, ¿no? Pero si eso ocurre, pues salen este tipo de cosas, ¿sí? Pero es que además ha salido en muchas de las canciones. Y este es un disco que se pueden sacar 2, 3, 4 singles, porque hay muy buen material.
Sí, señor, es un disco en el que cuesta quedarse con un tema favorito, ¿no? Ya que hablabas de Tú te lo llevas todo, precisamente es un tema que, claro, transmite muy bien lo que se puede vivir, las sensaciones que puedes tener, por ejemplo, ¿no? Después de un concierto, ¿no? De lo que se siente, bueno, después, antes y durante, ¿no? Yo creo que lo expresáis bastante bien, pero sobre todo el pozo ese que queda, ¿no? El pozo que queda cuando has estado compartiendo cosas con gente, que yo que sé, igual luego te vas, ¿no? Como dice, y te lo llevas todo, ¿no? Y eso se plasma muy bien.
Es esa sensación, ¿no? De darlo todo, que la gente lo sabe, ¿no? Que cuando te subes al escenario, gente como nosotros, pues muchísima adrenalina, te vacías por completo. Y existen esos 10 minutos que estás en el camerino que estás un poco como groggy, ¿no? O sea, estás todavía como un palmo por encima del suelo, ¿no? Estás todavía como asimilando cómo ha sido todo. Es una película que pasa muy deprisa por tu mente, pero te encuentras así, ¿no? Y esa es, ¿no? Tú te lo llevas todo y luego te vas y no te veo, ¿no? Para preguntarte o cómo estás o cómo sonríes, ¿no? Y es un poco la sensación esa desde que montas en la furgoneta hasta que termina ese concierto y hasta que vuelves otra vez a tu casa. De hecho, la última frase dice, me sentaré en la rula para pensar una canción que hable de ti o algo de eso, ¿no? no sé, un rock and roll con toda esa película que se monta un grupo cuando va a salir a tocar en directo.
Bueno, la frase exacta, porque tiene muchísima poesía, es: me sentaré en la rula para partir y soñaré una canción que huela a ti. La verdad que es fantástico. Bueno, luego hay letras que se pueden interpretar de diferentes maneras. Yo a veces entiendo que la música es más lo que transmite en conjunto, ¿no? Pero hay una que es Bestia Azul. Vosotros no es que seáis una banda a la que yo asimile como una banda que meta mucha cizaña en las letras, ¿no? En plan reivindicativo y demás. Pero en este caso...
Hay gente que lo hace muy bien, además.
Eso es, hay gente que lo hace muy bien. Pero en este caso, aun con vuestro arte y con vuestro tacto diferente, yo no sé si me equivoco o no, a ver si meto la pata, pero me da la sensación de que es un tema que habla de la policía. Es que lo digo por la pistola, el uniforme, Bestia Azul... No sé, pero no sé si lo estoy interpretando bien o me estoy equivocando de cabo a rabo. Si me estoy equivocando, pues lo siento.
Sí, bueno, todos hemos tenido problemas con algún tipo de cuerpo uniformado, ¿no? Ya sabes que siempre procuramos hablar así o decirlo así, o bueno, me da igual, ¿no? Si tuvimos una época muy fuerte con un problema policial, está un poco escrito ahí, pero bueno, las cosas han cambiado y por lo menos ya no nos toca a nosotros. Me imagino que esto va por bandos y por plazas. Me parecía potente contar sobre todo una historia personal y del grupo que bueno, y por qué no la vamos a contar además en un rock and roll también muy estoniano o muy Faces, y me imagino que toda la policía estará encantada de tener que este rock and roll como bandera, ¿no? Es un pedazo de rock and roll, tío.
Bueno, de momento en nuestro programa hemos pinchado, te voy a decir, tres temas del disco. Uno fue Todo a 100, que tiene un ritmo que, vamos, me encanta. Otro ha sido Willie Dixon, que hemos pinchado hoy. Y en la anterior ocasión, por gusto personal y por lo que sembró dentro de mí, elegí Águilas, porque esas acústicas que hay de fondo, más luego la guitarra que te está guiando un poquito por encima, es algo que directamente me transporta, ¿no? Casi, casi como las águilas, ¿no? Como poder volar.
Bueno, sí. Águilas, una de mis canciones preferidas del álbum. Una onda muy Sweet Virginia, muy en la onda Stone de aquel álbum del Sticky Fingers. Siempre nos gustaron también, ¿no? Un solo de saxo impresionante. Una vez más, una letra que habla un poco de que no olvides que el tren de la vida o lo que más te guste, suele, a lo mejor pasa muchas veces, pero si solamente pasa una, ponernos pruébalo e inténtalo, ¿no? Y bueno, pues al final termina diciendo que, bueno, pues noto que tal vez ya no vuelva nada ni de estos aires o estas águilas a volar. En fin, que hay que escuchar el tema. Es un poco como decirle a un chaval, me piden a veces consejos, yo soy incapaz de darle, pero sí les digo que, tío, que no haya como ahí sí, a dar paso, ¿no? A meterse en el charco, a tirarse al barro, ¿no? Si algo te gusta, lucha por ello, ¿no? No seas conformista y te quedes currando toda tu vida o estando en una situación toda tu vida a disgusto, ¿no? Es un poco eso, el Águilas.
Y luego es uno de los temas que tiene saxo, por cierto, que, bueno, son unos detalles maravillosos. A veces hablamos del rock and roll como si fuera un estilo de música, pues, muy sencillo, ¿no? Que se coge muy fácil. Sí, realmente lo es, ¿no? El que tenga ya un poquito hecho el oído, seguro que con estos temas enseguida se va, ¿no? Pero luego la cantidad de detalles que hay, y uno de ellos es el saxo, que no es el único tema, por cierto, donde se incluye, y queda fenomenal, ¿eh?
Sí, bueno, Burning le ha ido muy bien siempre un saxo en puntos muy concretos de las canciones, sin abusar demasiado, pero en su justa medida. Contamos con Michael, que es un saxo que está con nosotros desde hace, pues, prácticamente 30 años, ¿no? Que es un tío que desapareció hace 10, pero ha vuelto y está enorme. Y que cómo sopla, es que, claro, todo hay que decirlo, ¿no? Nosotros no hemos conocido un tío que sople de esta manera. El saxo, si no lo tocas bien, te puede sonar un poco a fofito, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? O sea, que tiene que ser un sonido que nosotros conocemos, ¿no? Que es medio rajado y con mucha presencia, ¿no? Saxo, Miguel lo hace muy bien, Michael, y bueno, pues este tema le va muy bien. Dura un poquito más de lo que suelen durar las canciones, porque ya sabes, la gente juega casi 6 minutos de canción, ¿no? Hostia, es demasiado larga, pero merece la pena. Es una historia contada muy bien, tiene un final fantástico, y lo mejor del tema yo creo que es el solo de saxo.
Y luego Todo a 100, que como digo, es un tema que es muy vacilón y tiene unas percusiones, unos ritmos que meten mucho rollo, ¿no?, en el cuerpo. Es un tema que de los que de primeras enseguida te quedas con él, ¿no?
Sí, tema bailón del disco, muy golfo, por decirlo de alguna manera. La letra es una noche de una pasada gordísima y bueno, pues sí, nos lo hemos llevado ahí un poco con tumbadoras, con percusiones. Bueno, pues otro detalle, ¿no?, que no metíamos con otras canciones. El bajo es muy soul, tío, es siempre el mismo dibujo, siempre pasa algo, o sale un órgano, o hay un riff de guitarra, o un ey de la voz. Es un tema muy entretenido y sobre todo es como una ostión en la cara, ¿no?, enseguida de cuando entra la canción. Muy muy impactante el Todo a 100, uno de los últimos temas que se hicieron para el disco.
Dejarlo que sangre, que yo creo que puede ir un poquito enlazado incluso con Pura Sangre, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y además también es un tema donde se habla de rock, ¿no? Y si escuchas un rock y no tiembla tu voz, Dejarlo que sangre será lo mejor, ¿no? Está claro que el disco se tenía que llamar Pura Sangre ya por, no solamente por un tema, sino por este también, ¿verdad?
Sí, sangre, ¿verdad, tío? Dejarlo que sangre, que también pudo ser también el título del disco, y una vez más un guiño a los Stone en contestación a Let It Bleed, ¿no? A Let It Bleed de los Beatles, que los Stone hicieron Let It Bleed, ¿no? Era Let It Bleed, era Déjalo estar, que dijeron los Beatles, y Let It Bleed, Déjalo sangrar, que dijeron los Stones, ¿no? Yo hice una letra y me salió Dejarlo que sangre será lo mejor, ¿no? Es el caso hipotético de un tío que han estado durante muchísimos años juntos, ¿no? Y el tío le dice, y si escuchas un rock y no tiembla tu voz, Dejarlo que sangre, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, como pasemos de todo, porque ya sé que me has olvidado del todo, ¿no? Una canción preciosa con un piano Fender Rhodes de intro, unas buenas guitarras de él, una buena base rítmica, joder, siempre me repito como el ajo, pero es que es así, muy buen coro, muy buena parte intermedia, de lo que consta también un buen tema, ¿no? Unos buenos versos y un buen coro, ¿no? Y unos buenos solos de órgano y también de guitarra. Aquí en esta parte no tenemos saxo, pero una letra muy sentida, muy buena, ¿no? Y es como decir, tío, tú, o sea, tú, chica y yo, pues tenemos mucho que ver hasta el final, ¿no?
Y luego viene Al final de la botella, que así por el título da la sensación de que va a ser un tema bastante melancólico, pero que va, es un rock and roll de nuevo de los que te hacen mover, ¿no? Tiene un aire incluso desenfadado.
Sí, Al final de la botella, otra vez volvemos a irnos por tierras sureñas y muy muy Allman otra vez, o Lynyrd Skynyrd, como tú quieras llamarlo, y bueno, pues es un rollo como una visita de, digamos, que un diablo que trata un poco de este rollo, ¿no?, del veneno del rock and roll y, bueno, pues todo lo que te ofrece esto del rock y lo que te pide a cambio, ¿no? Y, bueno, pues un poco el estribillo es que al final de la botella tú decides la pasión y el rock, ¿no? Me parece muy cachondo el tema, es muy vacilón y un gran trabajo de Eduardo Pinilla en las guitarras y, bueno, y de toda la banda en general, ¿no?
Y bueno, terminamos la obra con Dolor, que este sí que cierra con un aire un poquito más melancólico, ¿no? Otro medio tiempo, muy en onda Burning. De esos temas que te dejan, yo creo que es un tema ideal para cerrar, porque es muy importante que casi el disco no lo saborees desde que empiezas a escucharlo hasta que termine, sino que todavía lo estés saboreando después, ¿no? Y yo creo que este tema en concreto es lo que consigue.
Sí, es un tema que adoro, te lo juro, que lo puse a posta, elegí el orden de las canciones y elegí Dolor para cerrar. Me parece que tiene el tiempo perfecto. Cuando acaba el tema, creo que nunca los Burning han acabado mejor un tema, y esto se hizo en directo en el estudio. Esta tiene una especie de retrasar el tiempo, hace tum, 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 pum, ¿no? Ese último golpe tiene un filinazo que jamás lo hemos conseguido, ¿no? Son detalles, ¿no?, que nosotros nos fijamos mucho. La canción es una resaca, una resaca muy dura de un día, del día después que decimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues el estribillo es échate a mi lado y cúrame este dolor, ¿no?, que todos hemos tenido en algún momento. pero tema grandioso y perfecto para cerrar.
Bueno, pues hemos desgranado el disco entero, que no te creas que es algo que suelo hacer, pero en este caso es que creo que merecía la pena, porque son 11 temazos. Hay veces que lo hago, sobre todo cuando un disco me parece tan completo, que destacar dos o tres canciones me parece insuficiente. Por lo tanto, esta vez creo que era necesario. Además, un trabajo que, como hemos dicho, te has encargado tú mismo de la producción. Me parece que suena de cine, o sea, creo que están las cosas puestas en su sitio, es decir, se percibe la voz, se perciben las guitarras, se percibe una batería con fuerza, con pegada, o sea, que eso de que haya medios tiempos, que a nadie le vaya a sonar que esto va a ser un rock blandito, porque tiene muchísima fuerza, primero en el sentimiento, pero luego también en lo que es el sonido.
En la pegada, ¿verdad?
Eso es, en la pegada que tienen las canciones. Creo que has hecho un gran trabajo en ese aspecto.
Sí, tengo que agradecerlo muchísimo a los técnicos que han grabado conmigo, tanto Manolo Camacho como Fran Gude. Me han entendido perfectamente, había un lenguaje entre técnico y digamos un poco canciones, ¿no? Y claro, y hemos tenido el tiempo para ir probando, ¿no? ¿Qué te parece esto? Más en este plano, más en esto, subimos las guitarras, las escondemos, las ponemos por aquí. Es un trabajo un poco como de orfebrería, tío, de darle, vas montando pisos y tal. Es muy entretenido, ¿no? A veces también te cabreas muchísimo y sales del estudio y dices, joder, tío, no lo estoy consiguiendo, no me suena. Porque normalmente te sueles llevar una copia a casa de lo que has hecho durante el día y te lo escuchas tranquilamente por la noche y dices, joder, tío, no me gusta nada, ¿no? Y bueno, pues es una labor de día a día, ¿no? Pero al final, ¡buah!, al final ha merecido la pena tantísimo esfuerzo. Y bueno, y desde aquí mi gran abrazo a Fran y a Manolo.
Bueno, y luego tenemos la portada, que es una portada que llama la atención y vamos a ver, es que últimamente, no sé, yo veo portadas que pueden ser una obra de arte auténtica, ¿no? Dibujos muy chulos, pero no son de las portadas que recuerdas, ¿no? Cuando ves en la estantería. Y en este caso es curioso, porque lo que vemos es una piel de leopardo. Cuando el disco se llama Pura Sangre, yo en principio pensaría en un caballo, pero claro, es mucho más salvaje un leopardo, ¿verdad?
Sí, oh, qué bueno. Otra vez entra el rollo romántico y familiar, ¿no? La portada la han hecho mis hijos, tío. Uh-huh. Mi hija Claudia y mi hijo Julián, que bueno, pues ya sabes, entienden mucho más de cosas de ordenadores y de cosas de estas. Pero sí que teníamos en mente volver un rollo, al rollo un poco como empezamos, un poco rollo glam. No nos importa decirlo para nada, los dos empezamos en los años 70. Éramos muy, muy, muy T-Rex, muy Slade, muy Bowie y muy... muy leopardo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y date cuenta que Burning también ha sido siempre muy rojo y muy negro, muy ácrata. Hemos jugado un poco con todo eso. Y ha salido esta portada que es sencilla, pero impactante, y creo que le va como anillo al dedo a todo lo que contiene dentro del disco. Es muy sencillo, pero es muy potente.
Y bueno, también nos has comentado que trabajo editado por vosotros mismos. No es algo a lo que evidentemente estéis acostumbrados. Además, eres una persona que viene de una época en la que la música, para la industria musical al menos, o lo que es en la industria musical, estaba bastante mejor, o por lo menos apoyaba y se apostaba por ello. ¿Cómo te has adaptado al hecho de tener que autoeditar los trabajos, que es algo que al final, hoy en día, es casi la salida que le queda a la gran mayoría de los grupos?
Pues sí. Ante todo quiero decir que al principio fue como un reto y no tener ni idea, porque era nuestra primera experiencia en esto, ¿no? Pero después de tantos años ves que tienes cantidad de amigos en muchísimos sitios y esos amigos ya han hecho esa experiencia, o sea que es cuestión de irte a tomar unas cañas y empiezas a hablar del proyecto y tal. Ah, pues yo lo hice de esta manera y tal, y tienes que ir a este sitio, y pues te tienes que mover un poco entre lo que ellos te ayudan y las ganas que tú tienes, y ves que el proceso lo vas haciendo poco a poco y cada cosa que vas haciendo es como una meta más que vas ganando, y esa ilusión ya va otra vez. Y fíjate, tengo 58 palos, tío, y parece que tengo 18, tío. Tengo una emoción y una sensación de buenísimo, de habérmelo currado, de habernos currado toda esta historia, que, bueno, pues es indescriptible. Y lo que te digo, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es disfrutarlo y hablarlo contigo por teléfono y hablar de canción por canción, que esto me ha encantado, que no lo he hecho en ninguna entrevista.
Pues. bueno, pero la verdad que yo creo, digo, que merecía la pena. No es una frase hecha, ¿no? El hecho de que sigo teniendo la misma ilusión que cuando empecé. Algo que muchos músicos dicen, ¿no? Pero muchas veces dicen, bueno, es imposible, ¿no? 40 años, claro. Has vivido de todo, has vivido épocas en principio con, bueno, los discos se vendían mucho mejor antes que ahora, y me vas a contar que tienes ahora la misma ilusión que antes. ¿Tú dirías que tienes la misma ilusión que antes?
Yo tengo callo en todos los lados donde te imaginas, ¿no? Tengo el mapa de toda mi vida en la cara, tengo todas esas heridas de combate, de guerra, toda la carretera. Pero la ilusión, el veneno, eso que tienes dentro cuando tocas, o sobre todo cuando te salen este tipo de canciones, porque, tío, tú puedes estar amargado si has hecho un disco como una puta pena, ¿no? Y el primero que lo sabe es él, ¿no? O el tío que lo haya hecho, ¿no? Aunque intentes venderlo porque no tienes más remedio que por lo que sea, ¿no? Pero, tío, cuando tú has hecho lo que has querido y te ha salido de puta madre, ¿qué te voy a decir, tío? Tengo la puta misma ilusión que el primer día, joder. Aunque hayan pasado muchas cosas.
Bueno, lo que este trabajo yo creo que merecería es tener, a nivel mediático, una gran repercusión. Lo que pasa, claro, que como funcionan los tiempos a día de hoy, evidentemente cierra las puertas a muchas bandas que no tienen esos contactos grandes, bueno, muchas veces hay que decirlo claramente, el dinero suficiente para llegar a esos medios que en lugar de informar no deja de ser más que un negocio, una guía, un adoctrinamiento también en muchos aspectos, pero bueno, sabemos cómo funciona, vamos.
No, total.
Y a mí lo que me gustaría sería eso, que este trabajo pudiera tener la repercusión que de verdad se merece, aunque estemos hablando de una banda que está trabajando ahora mismo desde abajo del todo, ¿no? O sea, que lo estáis haciendo desde vuestros propios medios. ¿Crees que en cierta manera se está consiguiendo que el disco sí que tenga esa repercusión? Al menos para un medio como el nuestro, te puedo decir que es uno de los trabajos a enmarcar en estos momentos, ¿no?
Qué bueno. Pues, tío, es poco a poco, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? No podemos aspirar, lógicamente, a ser número uno de ninguna cadena de estas de superventas de... Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Radio Fórmula. O salir en qué programa o qué sitio o qué lugar. Pero la labor que se está haciendo guerrillera, tío, en plan trinchera, de gente verdaderamente que no tiene ningún tipo de pasta por medio, ¿no? Porque tú sabes, tanta pasta tienes, tanta pasta funciona, ¿no? En metes cuñas o yo qué sé, o pagas periodistas, no sé, millones de historias que hay, ¿no? Pues la labor es desinteresada y lo que está primando es la calidad, la emoción y el sentimiento que da el disco, ¿no? Y uno cree, yo me pongo en tu pellejo, que recibiendo este tipo de discos dices, joder, macho, pues aún queda algo que mola, ¿no? Que son unos tíos que se presentan con un disco que llevan 40 años y lo único que hacen es mandarlo y a ver qué te parece, ¿no? Y pues luego la respuesta es acojonante. Yo tengo el Facebook de los Burning y, bueno, que esto también mola, ¿no? Lo de las redes sociales me ha hecho comprobar de que el disco ha ahondado muy, muy fuerte en la gente y, tío, esto es día a día y el disco se está convirtiendo en algo maravilloso en determinadas listas que no son las que tú y yo conocemos. Están diciendo que se atreven a decir que es uno de los mejores discos del año, ¿no? Y tío, ahí no se ha pagado ni un duro, simplemente por lo que se ofrece en el material. En fin, que lo estoy pasando muy bien ahora, tío.
Yo te puedo decir que si no lo coloqué entre los mejores del 2013, fue principalmente
que
porque todavía...
en noviembre.
Claro, porque salió en noviembre, fue por eso. Si no, claro. Hubiera estado colocado en mi lista de los mejores de 2013, pero no te preocupes porque va a estar en mi lista de los mejores de 2014.
¡Qué bueno!
Eso, o sea, eso es indiferente. Por cierto, 2014, que como decimos, 40 años redondos se cumplen de carrera de Burning, ya es bastante especial tener un disco que presentar y además es bastante especial ver a Burning en directo, como hemos podido comprobar cuando hemos tenido oportunidad de veros. Pero ¿habría intención de hacer algo que pueda conmemorar esa fecha a la que muy pocas bandas pueden decir que han llegado?
En principio te quiero decir que algo mágico ha ocurrido, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado este disco no pensando en los 40 años, ¿no? Pero para que veas cómo es la magia, nosotros el rock and roll lo llamamos algo especial, ha coincidido que cumplimos 40 años y debajo del brazo tenemos un gran disco, ¿no? Ya eso ya es algo bueno, ¿no? Que está ocurriendo en este aniversario, ¿no? Algo bueno, ¿no? Algo buenísimo, ¿no? Nos daremos una vuelta más tocando por todos los garitos donde nos quieran contratar o donde querramos ir, ¿no? Y luego, pues la última guinda es que el otro día estoy en el Cocodrilo y me viene Fernando Colomo, tío, que era el director de Que Hace Una Chica Como Tú en un Sitio Como Este, que la hicimos en el año 79, y viene con otro tío que tocaba la batería con nosotros hace un mogollón de años, que también está haciendo imagen y sonido, y empezamos a hablar que cómo molaría hacer una especie de road movie o documental de Burning, tío, empezando pues desde un ensayo a irnos de viaje por la carretera, empezar a entrevistar a personajes que hayan vivido un poco esto de Burning, colegas nuestros, en fin, hacer una peli de como una hora y media o por ahí, que haya un documental muy potente que nunca hemos hecho, y bueno, pues podría molar mucho, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el futuro con Burning. Además, nos has dejado ahí esa guinda de que muy posiblemente haya en no demasiado tiempo otro disco, porque tenéis material para ello. Ahora, como habéis hecho hasta ahora, sin prisa, cuando sea el momento, y siempre con la seguridad de que el disco esté a la altura, que desde luego este, en concreto Pura Sangre, que es lo que ahora mismo tenemos como último trabajo de Burning, lo está. Y para toda la gente, ya digo, vuestros seguidores o no, o sea, quien se quiera empapar de un buen disco de rock and roll, es totalmente recomendado. Así que muchas gracias, Johnny. Para mí un auténtico honor charlar contigo por primera vez en tus 40 años en Burning y en mis 11 años de aquí en la radio, pero esperemos que no sea la última, ¿de acuerdo? Un auténtico placer.
Igual te digo que te deseo muchísimos años más disfrutando de esto, del rock and roll, que es al fin y al cabo de lo mejor que nos ha podido ocurrir en esta vida. Y oye, encantado de hablar contigo y a ver si nos vemos personalmente y nos tomamos algo y brindamos por ello.
Pues a ver si ese día 13 de marzo podemos al menos saludarnos. Y para terminar te voy a dejar el micrófono abierto. Si crees que algo se ha quedado fuera, si quieres añadir alguna cosilla a la entrevista, lo puedes hacer. Y si no, pues directamente también me puedes elegir un tema, en esta ocasión el que tú quieras, para cerrar la entrevista.
Vale, no, yo solamente quería decir, chicos, si me estáis oyendo, que es un buen momento para ir a ver a los Burning. Estamos muy bien engrasados con un ramillete de canciones nuevas exquisitas, que si habéis tenido alguna duda de venir a vernos alguna vez, es el momento, ¿no? Nunca se sabe cuánto puede durar una banda que lleva tantísimo largo recorrido, ¿no? Yo no lo dudaría, ¿no? Simplemente eso y poco más. A la gente que le guste el rock and roll, este disco les va a gustar, seguro. Y nada, un abrazo muy grande para los burnianos, siempre lo diré, tío, por ellos estamos aquí. Esos burnianos y burnianas de corazón son los que nos hacen tirar para adelante, y lo digo con todo mi respeto y corazón, tío. Y para despedir la charla tan auténtica que hemos tenido, Juanjo, tío, tengo que acabarla con Dolor, que es como acaba el disco y es una de mis canciones de esta de wow.
Me has dicho Dolor, ¿no?
Dolor.
Dolor, sí, vamos a ponerla, la última, la que cierra el disco, precisamente, que deja ese pozo. Pues muchas gracias, Johnny, estaremos en contacto, mucha suerte en el futuro, y siempre podrá contar una banda auténtica de rock and roll con el apoyo de La Mirada Negra, ¿de acuerdo?
Estupendo, un abrazo muy grande y gracias por la charla, que ha sido exquisita.
Venga.
Cuidaros mucho, chicos.
Hasta otra.
Hasta luego.
No lo puedo sacar. Como devora, es tan letal. Sé que me destroza, que me quema por dentro y me hace burla. Como devora, tan letal. Échate a mi lado y cúrame, cúrame este dolor. Na, 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 na. El dolor no puedes volver. Completamente oscuras, tú ya estás ahí. ¿Cómo controlas? Vienes a por mí. Y cúrame.
Bueno, pues extensa charla con Johnny Cifuentes, merecía muchísimo la pena charlar con él sobre este trabajo largo y tendido. Ha transcurrido exactamente la entrevista el mismo tiempo que dura todo este disco, que hemos ido reproduciendo de fondo a nuestras palabras. Y acordaros de esa fecha, 13 de marzo, en el Café Anchoquia de Bilbao, de nuevo Burning en directo. Merecerá mucho la pena poder ver ese concierto. Seguimos adelante con una banda que va a estar actuando muchísimo antes, este próximo fin de semana, el sábado día 8 de febrero, en el Café Anchoquia de Bermeo. Si el mar no ha arrasado con todo Bermeo y si el Café Anchoquia sigue en pie, que seguro que sí, pues estarán allí actuando junto a Cuarto Oscuro. Hablamos de Silent Room, que estarán presentando en directo este trabajo que nos hicieron llegar en su día, La Libertad de los Sueños. Presentamos aquí además el disco con entrevista a la banda, gran recuerdo que tenemos, no solamente ya en el aspecto musical sino personal, así que no vamos a faltar a esta cita. Todavía no les habíamos visto personalmente encima de un escenario y esta vez no queremos perdernoslo. Café Anchoquia de Bermeo, ahí podréis ver a la banda que empecéis a escuchar este próximo sábado, 8 de febrero, recuerda. Recordad, fecha a partir de las 10 de la noche, por cierto, y fecha el próximo 8 de febrero, este próximo sábado, en el Café Anchoqui de Bermeo. Ahí podremos ver a esta banda, Sailed Room, La Libertad de los Sueños, gran disco que nos presentaban en hace unos cuantos meses, pero bueno, todavía reciente trabajo, y muy interesante banda que queremos también cubrir en directo. Continuamos con otra banda interesante, que debutan con un EP, vamos a llamarlo EP, de 6 temas. Se titula Hear or Cry. Ellos lo que hacen es un folk metal bastante original, lleno de riqueza musical, diría yo. Una banda surgida en el año 2010 que se llama Morrigan, y así suenan.
Mother, mama, darling, are they rolling? Mother, mama, darling, are they rolling? Mother, mama, darling, are they rolling?
Fantástica esta banda, recuerda, se llama Morrigan, Hear or Cry, el disco que nos presentan. Continúas en La Mirada Negra, programa que siempre está muy atento a lo que ocurre en los escenarios, a lo que ocurre en directo. Y lo último que tenemos que contaros es lo que vivimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, con esa actuación de cuatro grupos de auténtico heavy metal, vamos, o sea, no, sin mayores añadidos, heavy metal, partiendo, por supuesto, de lo que parte el heavy metal, del rock and roll, sobre todo en Bullet se puede notar más esa base rockera, pero al fin y al cabo, puro y duro metal y clásico metal para todos los degustadores de este estilo que crearon un gran ambiente en la Sala Santana 27. Ahora os contamos lo que allí vivimos, de momento vamos a recordarlo pinchando uno de los temas de Udo en solitario que a mí más me gustó de su actuación, este No Limits, y enseguida hablamos del concierto. Mejorcito de Udo en una gran noche de heavy metal, bueno, gran tarde noche porque empezaba la cosa prontito, a eso de las 6 de la tarde abrían puertas con bastante puntualidad y no tardaban mucho en salir al escenario Messenger, sumados al cartel, yo creo que a última hora, porque yo, de hecho no aparecía ni en las entradas, por ejemplo, el nombre de Messenger no aparecía, una banda alemana que no son unos jóvenes precisamente, son una gente con experiencia. Ahora bien, hay que decir que su propuesta a día de hoy un power metal melódico, con voz aguda, vocalista que empieza precisamente lanzando un agudo nada más comenzar el concierto. Pues bueno, no estuvo mal, pero tampoco es a día de hoy lo más llamativo. En cualquier caso, sonó la banda, por lo menos contó con buen sonido. Desde el principio de la tarde hubo un sonido bastante bueno en la sala Santana 27 y pudo exponer su música en un periodo de tiempo muy corto y en un espacio también muy reducido. En ese momento, algo curioso es que estaban las cuatro baterías montadas en el escenario. Normalmente se comparte alguna, pero en este caso, para nada. Cada banda tocó con su batería, por lo tanto, el espacio con el que contaron ellos en el escenario fue reducidísimo. En cualquier caso, entiendo que dentro de su estilo pudieron hacer buena actuación, aunque bueno, a mí personalmente pues no me llama tanto la atención como por ejemplo los siguientes, Bullet, que ya les conocemos de sobra, una banda que hemos visto en cuatro ocasiones al menos, a veces en festivales, a veces compartiendo gira con 77, ahora en este caso les veíamos como telonero, una labor siempre un poco más complicada, pero bueno, ya salen al escenario y se ganan al público, yo creo que desde el primer momento que pisan las tablas, una banda que transmite muchísimo carisma. Su estilo es clavado a los Accept del comienzo. No me extraña que Udo, como maestro, podemos decir, suyo, se viera la actuación. Se asomó a uno de los palcos que hay actualmente en la sala Santana 27 y desde ahí se vio todo el concierto de la banda sueca. Por cierto, banda sueca, todos los demás alemanes, ellos podemos decir que rompían la hegemonía alemana, aunque el estilo sí que podemos decir que es alemán, porque bebe directamente de aquellas fuentes. Buen sonido, potencia, pegada, actitud, algo importantísimo, imagen encima del escenario, una banda que es una auténtica delicia para los seguidores de este estilo de música, que a nivel tradicional, en este estilo tan clásico, cada vez es más difícil encontrar bandas nuevas que podemos decir que destacan de verdad. Yo creo que Bullet lo son, y sus directos son desde luego su punto fuerte, jamás decepcionan encima de un escenario. Posteriormente teníamos a Primal Fear. Podemos decir lo mismo, ¿eh? Yo creo que de las tres bandas, de Primal Fear y de Udo también, que nunca, no suele ser habitual que decepcionen. Normalmente sus conciertos son potentísimos, suenan de manera genial, y en el caso de Primal Fear pues, cuentan con un vocalista que a mí me parece un auténtico portento. ¿Qué queréis que os diga? No es nunca el primer cantante que se te viene a la cabeza cuando hablas de referencias o de grandes vocalistas dentro del heavy metal, pero sin duda es uno de los grandísimos vocalistas que hoy en día tiene el heavy metal, en plena forma, no solamente físicamente, que sigue luciendo musculitos como lleva haciendo desde hace muchos años, sino también vocalmente, no se resiente para nada, agudos absolutamente impresionantes, una voz siempre más rasgada, muy de la escuela Halford, ya sabéis vosotros de qué palo va Ralf Scheppers. Y es un vocalista espectacular. Pero luego es que la banda que sostiene todo eso es una auténtica máquina de demolición metalera. Un grupo que suena de impacto, una banda con unos guitarristas pues fantásticos. En este caso no me había enterado, por cierto, aunque sí se había anunciado por ahí, pero me llevé la sorpresa de que Tom Newman estaba en la banda. Digo, yo daba por hecho que se había marchado del grupo, pero es que Magnus Carlson no había podido hacer la gira y al parecer Tom Newman les ha echado una mano, por lo tanto parece que es algo simplemente puntual. Mientras tanto, pues Alexander Beirut pues, es un guitarrista sensacional también, y ambos lucieron a gran altura. Matt Sinner, como siempre, carismático. Bueno, fantástico concierto de Primal Fear, cortito tal vez para ellos, 10 temas, lo mismo que tocaron Bullet. Para ellos se puede hacer un poquito corto, seguro que hubo gente que pudo echar canciones en falta del repertorio, pero a nivel de forma es una banda absolutamente pletórica a día de hoy. Empezaron además con un clásico ya para ellos, porque es una banda que tiene ya 10 discos, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Aquel Final Embrace del año 99 de Jaws of Death fue el que abrió la noche, y luego bueno, presentaron también algunas canciones de su nuevo trabajo, Delivering the Black, las cuales creo que les quedaron francamente bien. Luego me voy a quedar con Chainbreaker para terminar la crónica, porque es un clasicazo que sigue siendo fabuloso, doble bombo a saco, muy power, muy de donde vienen ellos, pero fabuloso encima de un escenario en directo, fenomenal. Quiero destacar en Fighting the Darkness un tema lento, donde incluso Ralf Scheppers comenzó el tema diciendo que siempre se dice que las baladas heavy son las mejores. Bueno, pues en este caso, un claro ejemplo, fue un temazo increíble con una parte instrumental central donde se lucieron muchísimo los músicos, eso sí, ayudados por algunos samples, algunos arreglos que daban un toque más clasicista. pero en cualquier caso, un gran momento de la noche. Y el final, con Metal is Forever, Ralph Semper, que se atrevió a ponerse una chapela. Fijaos que siempre es un tío muy centrado en lo que está haciendo. En este caso, alguien lanzó una chapela al escenario y él se la colocó para jolgorio de todos los presentes. Y aunque se marcharon casi sin despedirse, algo que llamó la atención a mucha gente, yo no sé hasta qué punto incluso podría ser, esto es una especulación mía, tal vez no les gustara que Udo se sumara a la gira aquí en Bilbao. Ya sabéis que Primal Fear venían por un lado, Udo venía por otro, y resulta que coincidieron en Bilbao en el mismo cartel. Por lo tanto, eso hizo que se recortaran los dos el list, tanto el de Udo como el de Primal Fear. Pero claro, Udo era el cabeza de cartel, tuvo espacio para exponer algo más. Primal Fear se quedó en 10 temas, y teniendo en cuenta que tienen ya 10 discos, evidentemente se puede quedar en algo relativamente corto para ellos. No sé hasta qué punto, es una especulación mía, pudo llegar a pasar factura en lo que ellos en ese momento hubieran preferido, que tal vez era hacer un repertorio más largo. En cualquier caso, conciertazo de Primal Fear. También conciertazo de Udo, otro de los que no decepciona. Además, un vocalista de la vieja guardia que se encuentra en un gran estado de forma. No es el vocalista que se escuda constantemente en solos de sus compañeros para descansar, como ocurre muchas veces, porque la edad, evidentemente, pasa factura. En este caso se encuentra, hombre, un poco igual en cuanto a kilos, evidentemente a lo ancho ha crecido a lo largo de los años, a lo alto pues no, porque ya sabemos que sigue siendo igual de pequeñito, pero vocalmente está, vamos, tiene ese timbre natural de voz que saca él cuando le pone garra al asunto, y está intacto, podemos decir, en ese aspecto. Y ya os digo, físicamente aguanta muy bien en el escenario, no se suele marchar tampoco demasiado detrás del telón. Siempre está haciendo constantes guiños a los guitarristas. Por cierto, guitarristas nuevos, después de que se le marcharan los suyos recientemente, después de muchos años en la banda. Ahora cuenta con Kasperi Heikkinen, un fabuloso guitarrista finés, y Andrei Seminov, un guitarrista que ha estado currando como guitarrista de sesión con gente como Blaze Bailey o como Paul Di'Anno. Y la verdad que se lucieron bastante los dos hachas de Udo en esta actuación. El repertorio en sí, podemos decir que tiene una gran parte, que es Antes de los Bises, basado en un repaso a prácticamente toda su discografía. La verdad que desde el último trabajo, Steel Hammer, que se lleva un poco el protagonismo al principio del concierto, también luego hay alguna pincelada más, pero luego llega a los clásicos temas de Animal House, por ejemplo, con Day One The War, uno de los mejores momentos, yo diría, en esta primera parte del concierto. Por cierto, ¿cómo les quedó el Basta Ya? Ese Basta Ya en castellano, con la, ya sabéis que en estudio contó con la colaboración de Víctor García, devolviéndole un poco el detalle a Udo, que colaboró con ellos en el DVD con Warcry, y en este caso crearon una canción en castellano que viene muy al hilo de todo lo que ocurre a día de hoy. Basta Ya, y sonó muy muy bien. Una balada como In the Darkness, que comenzó con el lucimiento de uno de los guitarras. Bueno, un repertorio en esa primera parte, como digo, muy basado en aquello, en esos trabajos en solitario de Udo, terminando con Go Back to Hell de Animal House y con Time Bomb, dos clásicos del 87 y del 91, ni más ni menos. Va lloviendo ya para los discos en solitario de Udo. Y luego más ha llovido para los temas de la época de Abzed. Recital final basado en aquellas canciones de la banda alemana, una de las más grandes bandas sin duda que jamás se ha tenido el heavy metal. Y Udo sigue interpretando como colofón algunas de esas canciones, en esta ocasión Metal Heart, Balls to the Wall y Fas a Sasar. Hubo espacio para cantar en los tres, por eso tal vez yo hubiera preferido o que metieran otro tema y no alargaran igual tanto ni Metal Heart ni Balls to the Wall, que es muy habitual, tiene mucho para corear, o que simplemente lo hubieran interpretado de una manera más fiel al disco en alguno de los casos. Lo digo pues sobre todo porque con tanta espera para que llegaran esos temas por parte de alguna gente, luego tanto tarareo pues puede resultar en algún momento, por lo menos a mí me pareció, en algún momento puede cansar un poquito, porque viene muy seguido. Claro, viene muy seguido. Otra cosa es que hubieran metido Metal Heart al principio del concierto o a mediados del concierto y luego hubieran terminado con Balls to the Wall, pero tan seguido pues sí que puede hacerse, a mí por lo menos, ya digo, un poco pesado, aunque la gente salió contentísima y no es para menos, porque fue sin duda un gran concierto. Así que ya podéis leer la crónica en lamiradanegra.es y nosotros cerramos esta crónica del concierto con este tema que he prometido de Primal Fear, Chain Breaker. Habéis tenido ese Chainbreaker de Primal Fear sensacional que nos lleva prácticamente al final de esta nueva edición de La Mirada Negra. Para nosotros ha sido un auténtico placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Hemos tenido entrevista con Burning, yo creo que muy interesante. Espero que así os haya parecido también a vosotros. Hemos puesto música, como no, novedades, muchísimas novedades. Recordando algunos próximos conciertos, crónica que acabamos de hacer de Udo, Primal Fear y Bullet. Quiero recordaros algunos conciertos que hay para este fin de semana. En concreto, bueno, tenéis la lista, tampoco quiero ser pesado. Es una pena que no podamos estar en dos sitios a la vez, pero quiero recordaros que el día 7 de febrero, este próximo viernes, pasado mañana, si escuchas el programa en directo, está actuando Robert Rodrigo en un bar en Santurchi que está haciendo grandes cosas en directo, que es el Bar Chalaparta. Y ahí tendremos al gran guitarrista de Airless, en solitario, actuando en esta ocasión en ese Bar Chalaparta. El próximo viernes no estaremos, es una pena, porque me hubiera gustado verle una vez más, porque estaremos viendo al grupo con el que vamos a terminar ahora mismo el programa. Son Mercenari, una banda danesa con muchísima andadura, que estará actuando junto a Orion Child y Umbrette el próximo día 7 de febrero en la Sala Sonora de Erandio. Concierto muy recomendado desde aquí, desde La Mirada Negra. Y vienen a presentar un nuevo trabajo, este que te vamos a presentar, con el tema que le da título, Through Our Darkest Days. Es el nuevo disco de una banda danesa con mucha andadura, pioneros, podemos decir, en cierta medida, en el death melódico. Banda muy importante, pero como ocurre muchas veces en las bandas danesas, es una vez, alguna vez habría que hacer un especial sobre ellas. Hay muy buenas bandas y resulta que de manera general, a nivel internacional, en lo que es la escena, se quedan un poquito de lado, un poquito tapadas por la escena alemana, por la escena inglesa, por la escena sueca. Sin embargo, creo que tienen muy buenas bandas y además bandas con un sonido bastante original. Es lo que ocurre con ellos. No nos vamos a ir con un clásico, vamos a ir con un tema nuevo. En cualquier caso, recordar que es Days. Esto es el tema que da título al nuevo trabajo de Mercenari, el próximo día 7 en directo en la Sala Sonora de Erandio. Hasta la próxima, con ellos nos despedimos. Un auténtico placer, ya sabes dónde nos puedes encontrar. Hasta otra, agur.